Estás en Mediodía Cope.
Estar informado.
Y ahora lo que llegan son los deportes. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, fin de semana calentito. Por un lado, fútbol, Supercopa, con dos duelistas ya, Real Madrid y Athletic de Bilbao. Y por otro lado, colea el lío de Djokovic.
Sí, señor. En titulares, Real Madrid-Athletic de Bilbao. Final de la Supercopa el domingo con Carvajal, positivo COVID en el Madrid. El Atlético de Madrid en crisis. Mañana un Betis-Sevilla en la Copa. Y Djokovic, efectivamente, todavía intenta jugar en Australia. Athletic 2, Athletic 1. El Athletic a la final de la Supercopa.
Pierna derecha, Muniain. Buen balón arriba. Remata Íñigo. Le pega William. Gol, 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 gol. Te dijo William. Te lo ha dicho González. Cuando digo córner, digo medio gol. Le pegó Nico Williams desde la frontal del área.
La fiesta en el vestuario del Athletic, trompeta de Asier Villalibre incluida, porque el Athletic José Ángel Peña va a jugar su cuarta final en un año.
Sí, lo advirtió el presidente Lizegui el miércoles. Este Athletic se ha convertido en las últimas temporadas en un auténtico especialista en competiciones de eliminación y ayer lo volvió a demostrar con una remontada en 5 minutos. Además, los de Marcelino supieron adaptarse en cada momento a lo que el partido pedía y generar las ocasiones de gol más claras. En una jornada sin duda de dulce resaca como la que vive el Athletic hoy, todas las miradas se centran en el pequeño de los Williams, muy feliz por hacer que su familia y los aficionados se sientan orgullosos de él y también con los pies en el suelo. Asegura que es muy pronto para compararle con Vinicius, pero aún más para hacerlo con su hermano.
Vinicius está haciendo una temporada increíble. Y nada, yo creo que todavía me queda mucho para llegar al nivel que está Vinicius. Para mí, mi hermano está por encima de todos los demás, por encima de todos los jugadores top. Mi hermano ha sido un referente para mí y para llegar al nivel de mi hermano me queda mucho y más.
La cara el Athletic, la cruz el Atlético de Madrid, porque es el peor momento de la era Simeone, Javi Gómez.
Bueno, hay un dato, Munilla, que resume todo. De los últimos 7 partidos, 4 derrotas y 1 empate. Los del Cholo han perdido la fiabilidad, les cuesta generar ocasiones. En Liga están a 16 puntos del Madrid. En Champions estuvieron a punto de quedarse fuera. La temporada, desde luego, está siendo una decepción y el partido de ayer es un resumen de todo. Pero más allá de eso, lo que más duele a Simeone es fallar en lo que era su punto fuerte. Es decir, fallar en la zona defensiva. Escucha, porque así lo resumía tras el partido.
El equipo no tiene fortaleza defensiva en el juego aéreo y obviamente no nos quita la oportunidad de tener mejores oportunidades para estar o más arriba en la tabla en la liga o en este caso quedar afuera de esta competición. El diagnóstico es seguir trabajando, seguir mejorando, seguir encontrando los futbolistas que se impliquen cada vez más en la necesidad que tiene hoy el equipo y apuntarle a ellos.
El equipo volvió anoche a España. ¿Y cómo está el vestuario? ¿Qué dice Antonio Ruiz?
Cuentan a la cadena COPE algunos de los presentes en el vuelo de vuelta que ayer trajo el Atlético de Madrid desde Arabia que hacía mucho tiempo y que no presenciaban un cuadro tal de desolación, de impotencia y de tristeza después de una derrota, lo que quiere decir que no es una derrota cualquiera y se produjo de nuevo por la falta de atención, falta de concentración en la defensa a balón parado. Así que ahora solo cabe rehacerse de la mejor manera y dentro del vestuario dos pesos pesados como Black y como Coque lo tenían claro.
Un momento complicado. Como lo de hoy, que tienes un partido 1-0 y luego te marcan 2 veces de balón parado, pues es difícil explicar. Tenemos que encontrar respuesta a esta pregunta porque si no lo vamos a encontrar va a ser complicado hasta final de temporada.
Lo que tenemos que hacer es ser autocríticos. Tenemos otras competiciones que tenemos que pelearlas a muerte. Es que al final ya las palabras da igual, al final son hechos, ¿no? Lo que tenemos que hacer y que demostrar dentro del campo.
Lo próximo para el Atlético de Madrid es la Copa la semana que viene con la Real Sociedad y hay jugadores que ayer acabaron tocados, Javi.
Sí, Llorente ya dijo el Cholo en rueda de prensa que llegaba muy justo al partido y que estaba pactado el cambio al descanso. A Condovia tuvo que sustituirlo también cuando más falta hacía. Le vimos con hielo al terminar el partido en la parte trasera del muslo y no quedan ahí todos los problemas porque Jiménez se marchó expulsado. Veremos cuántos partidos le caen, pero el miércoles no estará a las 9 de la noche en Copa del Rey ante la Real Sociedad.
La final de la Supercopa, domingo 7:30, Real Madrid Athletic Club de Bilbao y es noticia en el Real Madrid el positivo de Carvajal, Miguel Ángel Díaz.
Contratiempo para Ancelotti, ha dado positivo Dani Carvajal, el lateral que reapareció el otro día ante el Fútbol Club Barcelona. Está aislado, según la legislación de Arabia, tiene que permanecer aquí 1 semana para poder regresar a España. El Real Madrid trabaja para intentar que vuelva con la expedición, pero parece complicado. Por otra parte, David Alaba no se ha ejercitado con normalidad en la mañana de hoy. Arrastra molestias en el sóleo y es duda para la final. Mañana se espera que pueda completar el entrenamiento y Ancelotti tomará una decisión. Lucas Vázquez será lateral derecho y si no jugara Alaba, Nacho repetiría en el eje de la defensa. Por otro lado, Jesús Vallejo se lesionó ayer en el entrenamiento en el muslo derecho.
Por cierto, que ya hay fecha y horario para el Elche-Real Madrid de Copa de la próxima semana. Será jueves 7 de la tarde y el Elche ha comunicado que Fidel, Palacios y Kiko Casilla son positivos en coronavirus. Y para la final del domingo en la Supercopa, noticias del Athletic, Peña.
El equipo de Marcelino va a realizar esta tarde un entrenamiento de recuperación y salvo contratiempos de última hora, el entrenador asturiano podrá contar con todos sus efectivos salvo Villalibre. Es probable, eso sí, que Marcelino introduzca cambios para oxigenar el equipo de cara a una final que, como comentó anoche en el partidazo, les va a exigir mucha intensidad.
Nosotros tenemos que salir muy intensos y muy concentrados porque Real Madrid tiene unos inicios de partido extraordinarios. Es un equipo con muchísima experiencia en finales, que además tiene jugadores muy muy definitivos y en un gran momento de forma, sobre todo en la faceta ofensiva, y que para nosotros nos tiene que salir todo bien y luego pues tener el acierto que en esos dos partidos contra el Real Madrid no tuvimos.
A ver, ¿a qué dos quitabas?
A Courtois y a Benzema.
Y el árbitro de esa final va a ser el riojano Soto Grado con Medie Jiménez en el VAR. Uno de los caídos, el Barça, ya piensa en la Copa de la próxima semana precisamente contra el Athletic, Víctor Navarro.
Aterrizaron en Barcelona ayer por la tarde y esta mañana ya estaban entrenando en la ciudad deportiva. Los azulgranas preparan ese partido de octavos de la Copa de Su Majestad del Rey del próximo jueves a las 9:30 de la noche en San Mamés. Delante estará el como mínimo finalista de la Supercopa de España. Xavi podrá utilizar a Pedri y Ansu Fati de titulares contra el Athletic Club y a jugadores como Araujo, Frenkie de Jong o Ferran Torres aprovecharán para recuperarse en condiciones. Mañana a las 11, nueva sesión. De momento Xavi no da descanso a su plantilla.
Y ahora escuchen este mensaje de Berti que les trae Gemma Santos.
Como cada día, Muni, vamos a celebrar todo lo que tenemos en Berti.es, lo bien cuidados que estamos y el regalazo que hay, porque tú en Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, desde solo 180 euros. Y además con Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gemma. Vamos al derbi sevillano.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Hola, hola! Soy Manolo Lama. Acabo de devorar el libro de Pepe Domingo Castaño hasta que se me acaben las palabras y te digo la verdad, todavía tengo la piel de gallina. Es una flipada. ¿Tienes? Por favor, que leerlo.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro emocionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar por teléfono y recibir tus accesorios desde 4 euros en casa o recogerlos en tu oficina de correos más cercana. Más en ikea.es/servicios.
Hierve Sevilla con el derbi de mañana en la Copa. Betis-Sevilla 21-30. Noticias del Betis, Andrés Ocaña.
El partido tiene varios condicionantes, como por ejemplo que Pellegrini todavía no sabe lo que es ganarle un derbi al Sevilla desde que está en el Real Betis Balompié, que hay gente importante como Mar Bartra o Joaquín que no van a poder entrar en la lista de convocados y que no se recupera el delantero centro titular William José. La buena noticia, que Xabali ha vuelto a entrenar con el grupo y va a formar parte de la expedición. Un Pellegrini que sí reconoce que el encuentro, por las connotaciones que tiene, es una auténtica final.
Sabemos la importancia que tienen los derbis aquí en esta ciudad entre Sevilla y Betis, así que por supuesto que tenemos que tener la mentalización de una final. Tampoco hay que dejar de lado que estamos para pasar a cuartos de finales de la Copa, por supuesto eliminando al máximo rival, que el Betis sería doblemente importante.
¿Y cómo está el Sevilla en la previa, Víctor Fernández?
No hay muchos asuntos de cara al partido de mañana. Para empezar, el club ha hecho oficial hoy el fichaje de Tecatito Corona hasta el año 2025. El mexicano, por cierto, va a estar mañana en el Villamarín. El Koundé parece que está recuperado también de sus molestias en la rodilla, en la cadera. Podrá, por lo tanto, jugar. Y por lo demás, hay secretismo en relación a las posibles ausencias por COVID. Hasta mañana, por la mañana, no dará la lista de convocados y es posible que Lopetegui y el Sevilla viajen al Villamarín sin ofrecer esa lista definitiva. Lo que tiene muy claro el entrenador del Sevilla es que mañana irá con todo lo que tiene y así de expresivo era cuando le preguntaban sobre los rumores acerca de una oferta de la Premier por Diego Carlos.
¿Por una oferta mareante cree que el Sevilla podría acceder a venderlo a este jugador en este mercado?
No, la pregunta esa no toca hoy. Ni en esta ventanilla ni hoy. Hoy estamos hablando de un Betis-Sevilla. ¿Sabes lo que es un Betis-Sevilla? Sí. ¿Sabes, no? Bueno, esa pregunta no toca.
También mañana en estos octavos de final de Copa, partido único, Mallorca-Español, 4 de la tarde. Noticias del Mallorca, Jordi Jiménez.
¿Recupera algún efectivo Luis García Plaza? Como el central Martin Balien, que se resintió en el calentamiento contra el Levante de una lesión de espalda. Pendientes de la evolución de los positivos para ver si recupera algún efectivo más. Ha sido una semana complicada en la isla, en el peor momento para el Mallorca, con 3 derrotas consecutivas. Jaume Costa negaba en COPE que haya habido división en el vestuario.
¿Cómo llega el Español, Juan Arias?
Moreno dará sobre las 5 la lista de convocados, en la que recuperará a Darder y Diego López si da negativo en el test COVID, aunque seguramente jugará el portero del filial, Joan García, porque el gallego no se ha entrenado durante la semana. Ya Ángel Herrera es duda y David López sigue de baja.
A las 6:30, Sporting Cádiz, debuta Sergio en el banquillo del Cádiz, Rubén López.
Así se imagina Munilla lo poquito que ha salado del partido de mañana, en una semana en la que el Cádiz ha dicho adiós a una institución como Álvaro Cervera. Se estrena Sergio en el banquillo mañana. Fede San Emeterio, el único fichaje hasta el momento, es la novedad en una convocatoria con muchísimas bajas. Aún así, en el Cádiz, con necesidad de ganar para un poco aliviar las penas de la Liga.
Y esta es la última hora del Sporting, Pablo Acebo.
Ilusión es la palabra en el Sporting, con una mala temporada en Liga de momento. La Copa está siendo ese salvavidas para los rojiblancos, que reciben al Cádiz con 4 bajas en el equipo de David Gallego, Cuellar, Pablo Pérez, Gaspar y Aitor, pero con la vuelta de Víctor Campuzano tras 2 meses lesionado. Viene de eliminar al Villarreal el Sporting y confían en ese factor Molinón para repetir con el Cádiz.
Y también 6:30, Girona-Rayo. Noticias del Rayo, Carlos Ganga.
Para el Rayo, que se reencuentra con el ídolo de Vallecas, Michel, ahora entrenando al Girona, y además en Montilivi, donde el Rayo ascendió a primera el pasado mes de junio. Ahora ocupa posiciones europeas en la Liga y se toma la Copa muy en serio, tanto como le gusta ir a Ola. Es duda Dimitrievski por unas molestias, Merkelam sigue de baja, pero el resto están disponibles y se espera una alineación totalmente titular para intentar pasar a cuartos.
Del Girona que contamos, Albert Díez.
Se ha complicado la eliminatoria, Baena y Estuani son dudas, sobre todo el primero, Valeri y Jairo son baja por lesión, más otros 3 jugadores de larga duración, y el conjunto catalán está pendiente, Munilla, de las pruebas de detección del virus a 2 futbolistas sospechosos de ser positivos. Con todo, Michel no renuncia nada ante el que denomina equipo revelación de primera, el Rayo.
Vamos con una de presentaciones, las 2 que ha tenido hoy el Getafe, Gemma Santos.
Borja Mayoral y Gonzalo Villar llegan los 2 cedidos por la Roma hasta final de temporada sin opción de compra, y como ha confesado esta mañana el director deportivo, vienen a salvar al Getafe, como le dijo Villar. Ninguno de los 2 contaba esta temporada para José Mourinho, apenas han jugado en estos 5 meses, y el propio Mayoral, Muni, ha reconocido públicamente que en Roma lo estaban pasando mal.
Vamos a escucharlos.
Bueno, al final nos encontramos en Roma una situación un poco difícil. Bueno, somos dos jugadores que nos gusta competir, nos gusta jugar. Creo que aquí vamos a encontrar la estabilidad que buscamos.
Gonzalo Villar y Borja Mayoral felices de su llegada al Getafe. Y este es el fin de semana en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
Jornada 18, que se juega entre mañana sábado y el domingo. Hay un primero contra segundo. El líder, el Barça, visita la Real Sociedad el domingo a las 12. El tercero, el Atlético de Madrid, recibe al Sporting Huelva. Y el Real Madrid reaparece 2 jornadas después, recuperado de sus casos COVID, para medirse al Rayo Vallecano en Vallecas.
¿Y cómo viene el día en la Copa África, César Abadía?
Pues tenemos un partido en juego en el minuto 60, empate a 0 en el Senegal-Guinea. Para hoy también tenemos 2 partidos a las 5, un Malawi-Zimbabue y el Marruecos-Comores. A las 9 cierra hoy la jornada el duelo entre Gabón y Ghana. De la jornada de ayer, Muni, rescatamos la goleada del anfitrión Camerún 4-1 a Etiopía y la victoria 1-0 de Burkina Faso contra Cabo Verde.
Vamos al lío Djokovic.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ahora lo mejor en Carrefour y Carrefour.es es que te ahorres el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica hasta el 24 de enero. Descuento y cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ángel García, ¿qué pasa con Djokovic? ¿Juega o no juega en Australia?
Pues no te puedo responder todavía. Parece que no, porque el ministro de Inmigración australiano ha retirado el visado a Novak Djokovic y será deportado por motivos de salud en base al interés público. ¿Qué pasa? Que sus abogados han apelado. Y, por tanto, mañana Novak Djokovic tiene una entrevista con Inmigración por la mañana y después será detenido hasta que se celebre el juicio el domingo. Recordamos que el lunes ya debutaría Novak Djokovic si al final puede jugar, que parece que no. Y, ojo, con esta nueva decisión, legalmente Djokovic no podría entrar en Australia los próximos 3 años y, abro comillas, salvo ciertas circunstancias que afecten a los intereses de Australia. O lo que es lo mismo, con una invitación del gobierno australiano. Mejor que no lo mare más y lo deje estar, a ver si en vez de este torneo se va a perder también lo siguiente.
A propósito, Ángel, ¿sabemos ya si entró o no entró legalmente en España?
Pues esa es la pregunta que estamos haciendo a todos los ministerios desde la cadena COPE y 48 horas después seguimos sin tener una sola respuesta. La policía sí que le ha dicho a la cadena SER que Djokovic entró legalmente porque tenía una PCR negativa. Bueno, pues bien, hemos vuelto a revisar la ley y según ella Djokovic necesitaba estar vacunado o pedir una autorización especial que según nos confirma Exteriores no la pidió. Y una vez pedida ya va lo de la PCR, es decir, primero si puedes entrar y luego cómo entrar. Según nos confirma Sanidad Exterior, primero tienes que tener permiso para venir y luego ya se aplica la resolución de salud pública sobre la PCR. Pero solo si has cumplido la regla superior, la orden ministerial, para entrar. Y por si acaso, hemos llamado a la embajada de España en Serbia, Munilla, esta misma mañana. Abro comillas. Si no estás vacunado, no puedes ir a España. Necesitas 2 dosis de una vacuna autorizada. Repreguntamos, ¿no vale con la PCR negativa? No, solo puedes ir vacunado. Esta misma mañana, nuestra embajada en Serbia.
Así está el culebrón. Bueno, balonmano, europeo de balonmano. España debuta con victoria ante la República Checa. Enviado especial, Luis Malvar.
Bueno, pues como bien dices, España debutó en este Europeo 2022 con una primera victoria ante la República Checa, 28-26. No ha sido y no fue un partido fácil, ya que los checos estuvieron metidos en el encuentro hasta casi al final. El portero lo paraba todo y una selección española renovada, mezcla de juventud y veteranía, ha jugado un partido pues típico de inicio de campeonato, donde surgen muchos problemas. Ahora, a pensar en Suecia. Mañana sábado, 8:30 de la tarde, partido clave para intentar llegar a semifinales. De todos modos, España tiene que mejorar mucho de cara a ese partido ante Suecia.
Carlos Miquel, terminó el Rally Dakar.
Ha terminado el Rally Dakar con el triunfo de Nasser Al-Attiyah, el cuarto que consigue, su segundo con Toyota, por delante de Sebastián Loeb, y una sensación agridulce para Carlos Sainz, que ha tenido una segunda semana muy buena, excepto quizás hoy, que ha perdido 9 minutos con distintos problemas en su Audi, pero tiene la sensación de que puede luchar por el triunfo el año que viene. En motos, victoria de San Sunderland, quinto, finalmente, Joan Barreda con su clavícula rota, duodécimo, ha terminado Lorenzo Santolino y como anécdota te cuento que ha habido pedida de mano de Javi García a su novia, a Javi Vega, a su novia Sarita García en el podio del Dakar.
Mira, una bonita noticia. Por cierto, bonito también que hemos conocido cómo está Marc Márquez, Borja González.
Aliviado, así dice sentirse Marc Márquez después de la prueba que hizo este pasado miércoles. Se subió otra vez a una moto de cross para probar ese ojo dañado en octubre del año pasado, así que Márquez está de vuelta. El siguiente objetivo será probar una moto de velocidad y eso ya marcará el camino del inicio del año con esa pretemporada de MotoGP que comienza el día 5 de febrero en el circuito de Sepang.
Prácticamente la visión es una cosa que o ves bien o no ves bien, y si estoy encima de una moto, lógicamente es que veo bien, y si todo va bien en un día de entreno con una moto a 300 por hora, pues ahí ya sí que quedaremos el paso de poder estar en los test de Malasia, pero bueno, de momento prudencia, de momento contentos, pero seguimos el mismo plan.
Euroliga de baloncesto, ayer victoria del Barça con el técnico del Anadolu Efes, protagonista Albert Díez.
Partidazo, Munilla, primer triunfo del Barça en este 2022, ganando al campeón de Europa, Anadolu Efes. Como apuntas, acabó el conjunto turco con su entrenador Ataman expulsado y provocando al Palau, todo con ese 82-77 que deja al Barcelona con 16 triunfos en 20 partidos de Euroliga y con uno por jugar.
Hoy Pilar Casado se enfrentan Real Madrid y Baskonia.
A las 9 menos cuarto regresa el Real Madrid a la competición 22 días después de aquel duelo ante CSK que jugó y ganó en cuadro. Recibe al Baskonia, que también ha afectado días atrás por COVID, aún no ha competido en este 2022. Será el tercer Real Madrid-Baskonia de la temporada. Los vitorianos aún tienen bajas. En los blancos se pierde este y algún partido más. Rudy Fernández, que ayer dio positivo. Rudy es el 12º jugador en contagiarse en el último mes. Por cierto, será el partido 500 del Real Madrid en esta competición.
En la NBA, los Bucks pasan por encima de los Warriors. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. Los de Milwaukee vencieron a Golden State de principio a fin. Llegaron a estar 39 arriba. Y aunque los Warriors lo maquillaron bastante en la segunda parte, terminaron perdiendo por 19. También cayeron los Nets en casa ante Oklahoma, en un encuentro en el que las bajas de Kevin Durant, Kyrie Irving y Patty Mills fueron demasiado para los de Brooklyn. Y un día más hay que destacar a los Grizzlies, que vencieron a Minnesota y encadenan 11 triunfos consecutivos, la mejor racha de Memphis en la historia de la franquicia.
Volviendo al tenis, Dani Asenjo, Badosa a la final de Sydney.
Badosa arranca el año igual que lo terminó, metiéndose en otra final. La española buscará el título en Sydney ante la checa Krejcikova, número 4 del mundo. La final mañana sábado a las 7 de la mañana.
Y lo último es otra gran noticia, porque Ander Mirambel se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de Invierno. Así que, con todo esto, hasta aquí lo esencial del deporte. A las 3:25, Pilar.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado. Pilar.
Mediodía Cope.
Antes de resolver el reto Pedro Martín de la semana, un extracto del partidazo, del tertulión del partidazo anoche, hablando como no podía ser de otra manera, del Atlético de Madrid.
Yo diría, por decirlo gráficamente, atendiendo a lo que me ha pasado en la última semana, últimamente he sido positivo, pero desde hoy ya soy negativo.
En todos los sentidos, ¿no?
Claro.
En todo, mira, está bien.
Claro, que no se hagan más test ya los jugadores del Atlético de Madrid, porque yo tengo cada día más claro que este equipo hace tiempo que perdió sus defensas. Y no es un problema de actitud con P de Paco, es un problema de actitud con C de Cáceres.
Más allá de lo que viene cada uno, si yo entré en un equipo de baloncesto con 5 de 1,20, es muy complicado que yo coja rebotes. Aquí estamos hablando de un tema puntual. El Atlético de Madrid tiene un problema defensivo en los córners, porque tiene futbolistas que no manejan el juego aéreo, por las razones que sean. Ese es un problema puntual que está ahí y que lo ve un ciego. ¿Qué es problema de los jugadores? Sí. ¿Que el Cholo debe trabajarlo más en los entrenamientos? Pues también. Pero que ese es un problema que está, vamos, absolutamente dictaminado. Este es el problema que tiene el Atleti.
Yo no estoy muy de acuerdo con eso.
Todo lo contrario. Yo creo que las jugadas a balón parado precisamente son las que más se trabajan en los entrenamientos.
En ataque.
Yo creo que...
¿Se trabaja
o no? En defensa, hombre. Se trabaja todo ahora.
Yo creo que el problema...
Y el defensa tiene que anticiparse. No es problema de que sea más alto para...
Pero vamos a ver.
Evidentemente el Cholo no estaba ahí para...
Pero espera. Hace un tiempo decíamos que este equipo era el más sólido defensivamente y que esa era la seña, el santo y seña de Simeone. Que el equipo era así porque era reflejo de Simeone. Pues si lo era cuando funcionaba, ahora también tendrá la culpa Simeone.
Yo creo que el problema es del Atlético de Madrid se resuelve con una pregunta. ¿A qué juega el Atlético de Madrid?
Exactamente.
Entonces,
no, pero ese es otro problema.
No, pero es que es el problema global.
Problema añadido.
No es añadido. Yo creo que es el principal problema.
Pero los últimos partidos no lo pierde por eso, Joseba.
Déjame terminar, que no voy a hablar más. Uno de los las principales virtudes de este equipo cuando ganaba y cuando era muy cholista era que sabías perfectamente a qué jugaba. ¿Te gustaba o no te gustaba la forma de jugar? Pero los jugadores lo tenían muy claro, cada uno sabía lo que tenía que hacer y al final llegaban los resultados.
A ver, mi sensación es que...
La historia de cómo están las cosas en el Atlético de Madrid, opinión. Ahora seguimos con ello, pero antes la encuesta, que también va del asunto, Asenjo.
Preguntamos hoy en @deportescope, Muni, ¿cuál es el problema del Atlético de Madrid? ¿Sí Simeone o los jugadores? Estamos camino de los 2.000 votos y de momento el 60% apunta a Simeone como el culpable, el problema de lo que le pasa al Atlético.
Pues ahora lo seguimos comentando, pero antes hay que resolver el reto, Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Terminando de buscar la palabra que los árabes dejaron en nuestro idioma, una de tantas.
Una de tantas, sí, que dejaron en el vocabulario de la lengua castellana. Una palabra que empieza por A, pero no por al, que es lo más común en las palabras árabes que tenemos en el idioma castellano, que sobre todo es un término militar, tiene más cosas, pero sobre todo es un término militar. Es una palabra que traspasó fronteras porque se dice igual en inglés, en francés, en alemán, y que incluso la tiene como término un equipo inglés y un equipo argentino. Y yo creo que es, después de esta pista, es bastante sencillo, ya verás.
Jugadores le piden a la gente que grite, la gente grita, momento inolvidable, señoras y señores, Arsenal campeón de la Copa Nissan Sudamericana, aquí tienen al campeón.
Arsenal era la palabra que buscábamos, el Arsenal de Sarandí, que es al que hace referencia este sonido.
Exactamente, y en Inglaterra está el Arsenal.
Sí, señor.
Diferente, con diferente acento, pero la misma palabra.
¿Y quién gana esta semana, Asenjo?
Gana Elena Martín Sanz, que en Twitter es @LMartinSanz.
Felicidades. Te mandaríamos ganadora un montón de... un arsenal aquí de productos, pero en este momento nos están faltando.
De momento sí, va a ser uno, ¿eh?
Un abrazo grande, Peter Martín.
Adiós.
Nos quedamos en el 106.3 de la FM de Madrid.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Bueno, vamos allá. Está claro que el Atlético de Madrid tiene un problema gordo. Sin paños calientes, vamos. Ayer el equipo fue un desastre. No defiende. Es un coladero a balón parado. En ataque faltan ideas. Yo sinceramente no tengo claro a qué juega el Atlético de Madrid. Y lo que está claro también es que el equipo no levanta cabeza. Al menos de momento. Ha perdido 6 de los últimos 11 partidos y no tiene buena pinta. Hay quien mira a Simeone... Hay quien mira la plantilla, pero Simeone mira la plantilla, porque otras veces en situaciones similares a la de ayer, salía después del partido a sala de prensa y se presentaba él como el principal responsable. Además lo decía a las claras, incluso varias veces, yo soy el responsable de todo, yo soy el principal responsable, el culpable de lo que ha pasado. Ayer no.
Bueno, hay cosas que no se pueden esconder y obviamente hay que hablarlas porque se ve. El equipo no tiene fortaleza defensiva en el juego aéreo. El segundo tiempo, después del 1-0, si no me equivoco, vino la jugada de Renan, que tenía ahí a la derecha a Joao y termina pateando cruzado, que se pudo haber resuelto mejor. Después tuvo la jugada de Carrasco, si no me equivoco, que tenía para apoyarse la traza a De Paul y termina tirando arriba del travesaño. Ese momento era el pasaje del 1-0. El diagnóstico es seguir trabajando, seguir mejorando, seguir encontrando los futbolistas que se impliquen cada vez más en la necesidad que tiene hoy el equipo y apuntarle a ellos.
Apuntar a los jugadores. Me imagino que no lo estaba diciendo con la intención que uno puede pensar al escuchar esas últimas palabras, pero lo que está claro es que ayer hablaba de los jugadores. Simeone hablaba de los jugadores. Bueno, está Javi Gómez todavía en Arabia, en el módulo Jaima de la cadena Cope en Riyad. Hola Javi, de nuevo.
¿Qué tal, Munilla? Hoy es el módulo restaurante, que estamos aquí en un restaurante local y hemos salido de la Jaima, que estamos de la Jaima ya hasta arriba.
Bueno, pues la Jaima en el restaurante.
Eso sí.
El equipo Javi volvió anoche a última hora para Madrid, que no sé si estaba previsto o no, pero volvió anoche. Y claro, la pregunta es cómo está el equipo en el día después. ¿Te has enterado de algo?
Desde luego que lo que no estaba previsto era volver anoche, pero no porque quisieran volver hoy, sino porque no querían volver hasta el lunes después de la final. Y el vestuario ya lo contaba Antonio anoche, que eso parecía un velatorio en el avión. Esta mañana, de hecho, han sacado nuestros compañeros de Gol las imágenes que han llegado al Cerro del Espino a eso de las 9 de la mañana. Hayan tenido encima que raspar sus coches porque estaban congelados, pero ya te digo, caras largas. Al Cholo le escuchamos después del partido en la rueda de prensa que no le había gustado nada el partido, aunque destacó algunos nombres en positivo, pero que no ese es el equipo que espera el Cholo, no ese equipo que tiene tantos fallos atrás, que no es fuerte en las áreas. No le gustó y además dijo que le molestaba mucho, muchísimo haber encajado los dos goles a la salida de un córner.
Uh-huh. Está Manolo Lama. Hola, Manolo.
Muy buena, Munilla.
Sin dejar de señalar la responsabilidad que evidentemente tiene el Cholo Simeone, te escuché ayer con atención en el partidazo, pero tú crees que tenemos que echar un poco más el vistazo encima de los jugadores, ¿no?
Bueno, yo creo que igual que el Cholo se lleva todos los piropos cuando gana, pues es evidente que también se lleve todas las críticas. Pero en el fútbol, al final, los que juegan son los que están en el terreno de juego. Y puedes jugar mal, y eso puede ser culpa del Cholo. Tu planteamiento táctico puede ser desacertado, y eso es culpa del Cholo. Pero yo lo que ayer incidía y mucho es en el estado de forma individual de cada uno de los jugadores. Y la gente dirá, pues también puede ser culpa del Cholo. Pues también. Pero que te saquen un córner y que te metan un gol, que te saquen otro córner y que te metan otro gol, eso ya no es culpa del Cholo. Eso es una desatención individual de cada futbolista en sus marcas, una desatención individual de cada jugador a la hora de saber atacar un balón, y es un estar absolutamente fuera del partido defensivamente cada uno de los jugadores, porque es que fueron dos goles de córner y otro que remató Íñigo Martínez en boca de gol a un metro de Oblak, que porque se la tiró al cuerpo Oblak, si no es que le meten 3-1.
O sea, ¿tú crees, no, Manolo, en la responsabilidad individual de los jugadores? Que en este caso, si están con falta de atención o le falta algo más a los futbolistas, no es cuestión de Simeone.
No, yo creo que Simeone tiene culpa, evidentemente, porque es el jefe de esto. Pero yo creo que los jugadores no se pueden ir de rositas en partidos donde puntualmente pierdes por aciertos individuales. O sea, juegas mal, culpa del Cholo. Además de los jugadores, pero culpa del Cholo. Planteas mal el partido, culpa del Cholo. Pero yendo al resultado en sí, los dos goles que te meten son fallos individuales de los jugadores. Quiero que alguien vea el primer gol de Geray, lo que hace Coque en el salto. Es que no salta. ¿Os acordáis el gol que le meten al Atlético de Madrid en Sevilla? En otro córner, ¿qué hace Coque? ¿Qué no salta? Que acuérdate que el Atlético de Madrid pedía falta porque decía que Ocampos, no me acuerdo si era Ocampos o Koundé o Diego Carlos, no me acuerdo, saltaba sobre... Pues ayer pasa igual, mirar los córneres. Entonces esos son errores individuales, más allá de los errores que pueda tener el Cholo. Pero yo creo, además de eso, que hay futbolistas muy, muy lejos de su mejor estado de forma.
Está también Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué hay?
Hola, Muni, ¿qué tal?
A ti también te escuché con atención. Tú sí. Soltabas aquello de que crees que hay una desconexión entre Simeone, sí, y los jugadores, o los jugadores y Simeone.
Sí, me yo he hablado con la gente que cercana al Cholo, les he preguntado cómo está el Cholo, y te voy a decir que el Cholo está jodido, como es obvio y normal después de una derrota así, pero que se ve con la fuerza suficiente para sacar esto como lo ha hecho tantas veces, darle la vuelta a la situación. Pero a mí la sensación que me da, y he hablado con mucha gente de la Leti en el transcurso del día, es que yo no veo al equipo con esas ganas que el Cholo ha mostrado, que también es curioso, ¿eh?, que es la primera temporada en la que yo al Cholo le veo reiterar ese mensaje de que está con fuerza para sacar la situación así. También es verdad que es una temporada anómala, están sucediendo demasiadas cosas adversas, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que el equipo no sé si la confianza o la seguridad de que lo que quiere el Cholo lo puede hacer el equipo. Esa es la sensación que me da y que se ve en el campo, porque hay actitudes de futbolistas que deja mucho que desear, porque lo que no puede entender mucha gente es que ese equipo no compita. Cuando es una de las series, días, puede estar mal atrás, puede no estar acertado, como dice Manolo, pero competir a ese equipo siempre se lo hizo competir. Y yo no sé si eso es recurrente o no, por el tema de la preparación física, que luego es un tema que genera controversia, porque ahora el profe Ortega se va con la selección de Uruguay y demás, y eso que también genera una serie de asperezas y demás, porque no está todo el grupo como debería estar, y yo no sé si eso también influye o no el tema del rendimiento a nivel físico.
Manolo, yo me acuerdo de haber estado dirigiendo tertulias en programas este verano en la cadena COPE, en las que mayoritariamente se pensaba que el Atlético de Madrid era el favorito número uno para revalidar el título de Liga, porque mantenía la plantilla y además la mejoraba con Griezmann.
Bueno, había mucha gente que le daba como favorito. Yo nunca le di como favorito para ganar la Liga, porque yo creo que un club como el Atlético de Madrid, que gane dos ligas seguidas, es muy difícil cuando hay gigantes en su mismo campeonato. Pero es verdad que la plantilla del año que viene, del año este, en teoría era mejor que la del pasado, porque, hombre, refuerzos como el de Griezmann, como de Paul, te hacen crecer. Pero no se nos debe olvidar una cosa. La exigencia que el Cholo impone a un equipo cuando gana siempre hace que el futbolista se relaje o esté harto de la vara del entrenador azuzando y exigiendo de ti el 100%. Y si el Atleti no está al 100%, no en uno o dos partidos, en cada uno de los partidos, el Atleti es muy difícil que pueda aspirar a títulos.
Está también Guillugiano, que está en Arabia y lo ha estado contando todo para Movistar. Hola, Guille, ¿qué tal?
Hola, Muni, muy buenas.
¿Y tus sensaciones después de ver ayer al Atlético de Madrid, cuáles son?
Bueno, que hizo un muy mal partido y que efectivamente se va a volcar todo en la parcela defensiva. Los números defensivos, el balón parado, que es una sangría, están ahí. Desde que marcó le hicieron 5 ocasiones claras, dos goles y tres que estuvieron a punto de serlo, y es un equipo de Simeone, era impensable. Pero yo hablaría también de la parcela ofensiva. ¿Cuántos remates hizo el Atleti? ¿Cuántas paradas de Unai Simón vimos en el partido? Creo que el Atleti, como le ha pasado también otras veces, intentó ganar con lo mínimo. Para mí es un problema de actitud, de ser un poco rácano a la hora de buscar el partido. Que muchas veces le sale bien, pero en alguna otra ocasión no. Y yo a este Atlético Madrid le he visto jugar bien. La temporada pasada hubo un tramo de temporada donde jugó bien. Este año menos, pero algún partido, cuando se ponen a jugar, tienen muy buenos futbolistas. Por eso yo creo que hay que exigirle más en todos los aspectos. Y no creo que sea solo culpa de Simeone. No me creo que Simeone les diga a sus jugadores: vamos a esperar tan atrás y a intentar marcar la única que tengamos. Es una cosa coral que tiene que ver con la baja forma de algunos jugadores, con el planteamiento de partido y bueno, que tiene que mejorar, tiene que ir para arriba este equipo porque tiene muchísimo más potencial del que ha mostrado hasta ahora en la temporada.
Manolo, ¿qué confianza tienes en que esto pueda enderezarse a corto plazo? Porque al final lo que no hay en fútbol es tiempo.
Pues yo tengo muy poca, ¿eh? Yo creo que el Atlético de Madrid necesita una revolución, yo creo que la va a hacer en junio, cuando acabe la temporada. Necesita aire nuevo, oxígeno nuevo, futbolistas que posiblemente están cansados de la exigencia del Cholo. Necesitan chavales o jugadores que vengan con hambre, con ganas, y pues sinceramente lo veo complicado. Yo creo que el gran título al que puedo aspirar este año el Atlético de Madrid es meterse entre los cuatro primeros. Estábamos hablando mucho del Barça y yo estaba convencido que el Barça va a entrar en Champions. Yo sigo teniendo dudas de que el Atleti entre en Champions, va a estar ahí rozando, y para mí ese es el título del Atlético de Madrid. En la Champions no sé dónde llegará. Bueno, le puede eliminar al United, porque el United está como el Atleti o peor, pero a partir de ahí el Atleti no va a tener ninguna posibilidad, aunque en el fútbol los resultados te callan la boca, de intentar pelear por el título. Y en Copa, menudo hueso tiene el miércoles. Vamos a ver si es capaz de ganar en Anoeta. Porque yo ahora mismo, si me preguntan quién es favorito entre la Real y el Atlético de Madrid, yo diría, vamos, la Real Sociedad, pero además de forma clara, más allá de lo que pueda pasar luego.
Para ese partido, decíamos, Javi, hay tocados en el equipo de Simeone. Ayer terminaron mal algunos.
Sí, Llorente, que nos sorprendió un poco cuando se retiraba sustituido al descanso. Luego dijo el Cholo en rueda de prensa que estaba pactado y que venía con molestias. Con Dobbia, que esto sí que es un problemón, porque en los últimos 3-4 partidos, desde luego que estaba siendo el jugador más determinante y más importante del Atlético de Madrid, sin generar mucho arriba, aunque el otro día consiguió el gol contra el Villarreal. Pero bueno, lo que sostiene al equipo es importantísimo. Y también igual le vimos cuando terminó el partido que tenía un poco de hielo en la zona posterior del muslo. Y la sanción de Jiménez, que Jiménez va acumulando entre lesiones, sanciones, al final no tiene continuidad. Vamos a ver cómo lo soluciona el Cholo para el miércoles, pero bueno, volverá Felipe y tendrá que jugar atrás con Bersálico y con Hermoso.
Oye, la última, Gato, ¿en qué basas tú tus esperanzas para pensar que esto se va a enderezar?
Pues mira, como dice Gato, yo creo que tendría que haber una reunión o una faena, una manera de que se junten el Cholo y el equipo.
Una sentada de aquella, como sí, decíamos en la época de Luis Aragonés y la selección, ¿no?
Es verdad, es así, Luis. Y que decían, ¿a dónde quiere poner las alubias? Porque es verdad que lo que necesita el equipo es meterse en Champions por viabilidad económica y demás, y es la exigencia que tiene que tener este club. Pero te digo más, o sea, la exigencia ya no solo pasa por el Cholo, que es obvio porque tiene que restallar muchas cosas. En los futbolistas, que tienen que volver y recuperar mucho su nivel. Pero también en el club, porque lo que no, si tú quieres exigir a este club estar donde está, no puedes permitirte que vendas a un futbolista y no tengas un recambio para allá cuando estás teniendo problemas gravísimos en defensa. Es una cosa que tienen que resolver, y yo imagino que Miguel Ángel Gil, sabiendo las necesidades, tendremos en las pilas, porque no puede pasar el mercado invernal sin que tengas un recambio de garantías para Trippier, o traer incluso alguna cosa más, porque acuérdate que también dijo ayer Manolo que Luis Suárez tenía una oferta, una posibilidad de salida del mercado. Si tú sacas a alguien, tienes que rellenar esa plaza porque el equipo lo necesita.
Sí, sí, porque el Cholo va a decir que eso nada, o sea, que no se va antes de que venga o esté preparado el recambio. Bueno, un abrazo, Gato, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, Manolo, una cosa más de esto. Tú lo que descartas seguro es una espantada de Simeone, ¿no?
No, vamos. Primero, tiene contrato en vigor. Segundo, los dueños del club, si por ello fueran, le renovarían ahora mismo. Y tercero, yo creo que el Cholo tiene un gen competitivo que no creo que sea de esos de huir y de marcharse cuando las cosas van mal. Yo creo que el Cholo, vamos, aparte de que va a terminar el año, yo creo que es el más jodido de lo que le pasó ayer y que está intentando buscar revancha, porque el Cholo es gen competitivo, gen ganador, estará ahora mismo, se sube por las paredes y vamos, ni le veo dimitiendo, ni le veo cesado, ni le veo pensando en el futuro. Otra cosa es que los dueños del club algún día, que yo creo que ese día no ha llegado, pensasen que es necesario un relevo en la dirección deportiva del Atleti, que repito, yo creo que a día de hoy es impensable.
Bueno, Javi, ¿te dejas algo que quisieras decir del Atleti?
No, bueno, lo que decía Manolo, que yo tampoco creo que el Atleti vaya a tomar ninguna decisión, que al final el Cholo se ha ganado el derecho a decidir cómo y cuándo y cuánto quiere seguir. Y nada, el equipo que volverá a los entrenamientos ya mañana para preparar el partido contra la Real Sociedad, que es otro hueso duro de roer.
Por cierto, Manolo, Real Madrid-Atleti de Bilbao. ¿Gana fácil el Madrid? Ni de coña, ¿no?
Bueno, yo creo que, vamos, esto es como todo. Yo creo que si me vuelves a preguntar, como el otro día, favorito, yo haría 70-30 para el Madrid, por no decir 75-25. Fácil.
Escucha, luego se te tiran encima con el pronóstico del otro día.
El pronóstico del otro día que creo que acerté.
Madrid, me refiero a la facilidad.
Creo que ganó el Madrid, a excepción de los que decían que había ganado el Barça. Y luego es que al final vi el resultado y que ganó el Madrid. La facilidad, a mí no me preguntaron por facilidad, yo creo que es favorito el Madrid. En los partidos de hoy en día, ganar en el fútbol es muy difícil, muy difícil. El Madrid no ganó al Getafe, no ganó al Cádiz, ganó al Valencia. Entonces yo es que ganar con facilidad, ¿que va a golear al Atleti? No creo que vaya a golear al Atleti, pero que yo creo que es favorito claro para llevarse el título. Habrá que mirar las casas de apuestas, que no creo que sean muy gilipollas estos, a ver cómo se paga el triunfo del Madrid y el triunfo del Atleti. Y yo creo que se va a pagar mucho, mucho, mucho más el triunfo del Atleti que el triunfo del Madrid.
Digo yo, todo lo contrario sería una auténtica sorpresa. Bueno, en fin, por cierto, aquellos aficionados que os invitaban a jamón y a cerveza para el día siguiente, yo todavía no me lo puedo creer, Javi, eso.
No, pues te lo puedes creer.
No está prohibido ahí el alcohol y no está prohibido la carne de cerdo.
No diga la dirección que lo meten en el trullo.
No podemos decirlo, pero estoy invitado desde las 12 de la mañana, que estaban haciendo una barbacoa y quizás me pase ahora.
Qué espectáculo lo de la
barbacoa. Solo a verlo, a ver qué se siente aquí.
Sí, me imagino. Bueno,
vamos aquí con Paris, que es un fenómeno que nos está cuidando. De la Real nos ha invitado a comer, nos llevan coche. Vamos, esto sí que es que te abran las puertas de tu país como la está abriendo París, ¿eh?
Sí, señor, nada con ser famoso y que te traten bien en el extranjero. Un abrazo, Manolo, ¿eh?
Venga, un abrazo para
gracias,
ti también.
Javi, ahora seguimos con el Madrid.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-2020-11, 900-2020-11.
¿Me habéis dicho algo? ¡Oh! Sí, con el micro abierto no se habla. Bueno, en fin, Real Madrid, el Real Madrid que juega la final domingo 7:30 contra el Athletic Club de Bilbao. Y la noticia, Miguel Ángel Díaz en Riad, muy buenas otra vez.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Ese positivo con el que nadie contaba, positivo de Dani Carvajal, que esperemos que se quede solamente en eso.
Sí. De momento, PCR es como todos los días en el Real Madrid ya. Desde esta nueva ola, positivo Dani Carvajal, que está evidentemente en una situación delicada, porque está aislado, no puede entrenarse, se va a perder el partido del próximo domingo seguro, y luego vamos a ver si puede volver con el equipo, porque la cosa está complicada. Según la legislación local aquí en Arabia, y según nos dice el Madrid, son 7 días de cuarentena. Fuentes federativas apuntan que a lo mejor se puede recortar a 5, pero en todo caso tiene francamente complicado Carvajal poder volver con la expedición el domingo después del partido. Tendría que quedarse aquí unos días más, dar negativo y ya regresar a España. Pero es una noticia mala para el Real Madrid, y es evidente que Lucas Vázquez, que ya jugó la prórroga el otro día contra el Barça, va a ser el titular el domingo ante el Atleti de Bilbao.
Eso por un lado. Y luego lo de Álava, que no las tiene todas consigo para estar el domingo.
Pues mira, hoy hemos visto 15 minutos de entrenamiento en el estadio del Príncipe Faisal. Faltaban 3 jugadores, Carvajal, Álava y Vallejo. Ahora te cuento lo de Vallejo. Álava ha salido después de que nos marcharan, de que nos marcháramos, con un vendaje en el gemelo y tiene molestias. Nos dicen que mañana puede entrenarse con normalidad, probablemente, pero yo no sé si va a forzar a Ancelotti, porque claro, unas carreritas ahí con los Williams y que te dé un tirón a un mes ya de la ida contra el Paris Saint-Germain, no sé si es recomendable. Es una final, pero evidentemente no es el título más importante de la temporada. Yo imagino que el austriaco querrá apretar para estar y a ver qué decisión toma Ancelotti. Si al final no juega, que yo creo que es lo más lógico, pues Nacho, que ya fue titular en la semifinal contra el Barça, repetiría también en la final contra el Atleti. Por cierto, Vallejo, en el entrenamiento de ayer, que fue un entrenamiento suave, casi para suplentes, al final del entrenamiento, disparando a portería, se ha lesionado en el muslo derecho. Así que pruebas también, mala suerte para el Maño, porque ahora que llega la Copa y que a lo mejor podría tener alguna oportunidad, pues se va.
Sí, no ha tenido mucha suerte desde que llegó al Real Madrid. Uzquiano, ¿qué pronóstico haces para la final del domingo?
Bueno, es indudable que el Madrid tiene que ser favorito porque es el líder destacado de la Liga, le ha ganado los últimos dos partidos al Athletic, jugaron en diciembre dos veces y se las ganó. Es verdad que en el del Bernabéu no mereció ganar, en mi opinión, pero qué duda cabe, yo no creo que nadie dé favorito al Athletic, por mucho que sea un equipo que compite bien, en esos partidos al Madrid le compitió bien, que sea el vigente campeón, el año pasado le ganó al Madrid y al Barça, y que ayer tuviera esa remontada tan espectacular y tan... con tantas buenas noticias que vimos ante el Atlético de Madrid. Pero yo creo que el Madrid es más equipo, esos problemas de los que hablaba Miguelito en defensa, Carvajal, Álava, vamos a ver qué tal está Benzema, qué tal está Modric, al que yo vi muy cansado al final del partido del otro día, pero bueno, sería una sorpresa que el Athletic volviera a repetir lo de la temporada pasada y se alzara con el título.
Muy bien, Guille, me alegro mucho de que estés por allí, por Arabia. Por cierto, la experiencia, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Muy bien, la verdad es que, bueno, comentar partidos de este nivel es un privilegio y luego poder visitar un país que es verdad que turísticamente no tiene mucho, pero poder vivirlo in situ y salir de Madrid y hacer partidos en el estadio tiene mucho valor, la verdad.
Sí. Maldini te sigue hablando, ¿no?
Por ahora sí. Yo le he dicho que incluso me puedo rapar el pelo a modo de homenaje, pero ha dicho que no hace falta.
Que lo disfrutes y sigas disfrutando. Un abrazo, Uzquiano, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Está también Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal?
Que, oye, ¿se le viene encima un problema al Real Madrid con la convocatoria de Brasil para eliminatorias mundialistas y la Copa del Rey?
Puede haber un problema. Recuerda que el próximo parón va a ser la última semana de enero, primera de febrero. Brasil ha convocado a 4 jugadores, casi hace pleno con los brasileños del Real Madrid, salvo Marcelo, a todos los demás, Casemiro, Militao, Vinicius y Rodrigo. Además, Uruguay ha convocado a Valverde. Los partidos que tienen que jugar tanto Brasil como Uruguay son el 27 de enero y el 2 de febrero. Para la Liga no habría problema, porque el fin de semana del 29 al 30 no hay competición de Liga, pero si el Real Madrid pasase a cuartos de final de la Copa del Rey, que se disputaría en el 2 de febrero, ahí sí habría problemas, porque el Real Madrid no podría contar con esos 5 jugadores. Antes, lógicamente, insistimos, el Real Madrid tendría que ganar a Leche. Por cierto, hoy se ha hecho oficial, como decías tú en titulares, que se va a disputar el jueves 20 a las 7 de la tarde en el Martínez Valero. Y luego el Madrid trabaja en ello, pero no hay fechas, porque las semifinales de la Copa serían el 9 de febrero. Así que puede haber un problema importante, porque los jugadores son de los que suele utilizar Carlo Ancelotti. Por cierto, déjame apuntar una cosa de Carvajal. Están pendientes también si pudiese ser un falso positivo, como ha sucedido en las últimas ocasiones con jugadores del Real Madrid.
Gracias, Mel.
Hasta luego.
¿Algo más, Miguel?
Pues mira, déjame decirte que esta mañana ha estado Florentino Pérez presenciando el entrenamiento, se le ha visto a pie de césped departiendo con Ancelotti, animando a los futbolistas de cara a la final, y luego también ha tenido un ratito con los enviados especiales, y bueno, alguna curiosidad nos ha contado, por ejemplo, que por aquí, por Arabia, le piden el fichaje de Mbappé. Dice que le llaman Empi al futbolista del Paris Saint-Germain. No ha dado pistas, evidentemente, sobre si va a venir, aunque pensamos que está bien encauzado, de Haaland. Y bueno, ha vuelto a hacer alguna queja, como ya hizo la Asamblea del Real Madrid, con respecto al calendario. Esto que contaba ahora Melchor, los problemas de fechas, que la FIFA quiere organizar cada 2 años un Mundial. Bueno, pues piensa el club que evidentemente esto o se corrige o va a explotar por algún lado, porque los futbolistas están al límite físicamente.
Muy bien, abrazo grande, Miguel, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego.
A todos.
Domingo, 7:30 la final, Real Madrid Athletic Club. Y entre tanto, la Copa, los octavos de final, partido único. Tenemos mañana a las 6:30 el Girona Rayo, con Michel protagonista. Carlos Ganga, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, hola, Muni.
Todos pendientes de él.
Sí, sí, es una figura hiper querida en Vallecas. Yo creo que es el ídolo absoluto de la afición, que consiguió el penúltimo ascenso a Primera División con el Rayo Vallecano, pero que mañana va a ser un rival en un partido que también es muy importante, porque el Rayo se puede plantar en cuartos de final de la Copa del Rey. ¿Quién sabe si esos cuartos se podrían disputar en Vallecas? Y eso sería una gran ventaja para intentar hacer historia y meterse en semifinales. Así que, bueno, y un estadio que también le trae buenos recuerdos al Rayo, porque hace nada, medio año, en junio, se subió allí a Primera División.
Sí, señor. ¿El equipo cómo está?
Bien, todo bien. Mañana va a ser, vamos, yo me sorprendería mucho si Iraola rota. Yo creo que va a sacar todos titulares, teniendo en cuenta que tampoco tiene partido en tres semanas. El único que está en duda un poco es Dimitrievski, que ya se perdió el partido contra el Betis. Tiene unas molestias, arrastra unas molestias. Vamos a ver si para mañana está preparado. Y la baja segura, la de Merkeland, que es baja de larga duración. Pero el resto, todos ok.
Mañana, 6:30, Girona Rayo. Gracias, Ganga. Un
abrazo. Adiós.
Bueno, y las presentaciones en el Getafe. Vaya, dos presentaciones, Gema Santos. Muy buenas.
Qué dos fichajones, pues, Muni. Fichajazos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Coincide todo el mundo, ¿eh? Fichajazos.
La verdad es que sí. Borja Mayoral y Gonzalo Villar. Los dos vienen cedidos por la Roma. Es que, claro, vienen de la Roma, de la todopoderosa Roma. Ya sabes que no estaban contado demasiado para José Mourinho. De hecho, lo hemos escuchado al principio del programa. El propio Borja Mayoral ha reconocido públicamente que lo estaban pasando mal porque no han jugado en apenas estos 5 meses. No contaban para nada como Mourinho y ahí es donde ha pescado el Getafe. Llegan los dos cedidos hasta final de temporada, como te digo, sin opción de compra. Mayoral está encantado con venir al Getafe y a Madrid. Para él es el entorno perfecto, aquí tiene a sus padres, a su novia, a sus amigos. Los dos son íntimos amigos y nos lo ha confesado Gonzalo Villar. Gonzalo Villar, en cuanto se lo dijo su representante, que el Getafe les quería a los dos, le dijeron rápidamente a Camaño que aceptara la oferta.
No sé, parece que no hay, me vino a perseguir a Roma y parece que no hay manera de librarme de él, pero sí, no, obviamente que venir los dos juntos, pues mejor todavía, más fácil adaptarnos. Y más, sí que es cierto que desde que llegó a Roma nos hicimos como casi como hermanos y pues siempre más fácil. Y cuando nos dijo Alejandro, nuestro representante, que estaba la opción de ir juntos al Getafe, casi que dejamos un poco de lado todo lo demás y dijimos, mira, Ale, si de verdad nos quieren a los dos, para adelante, porque mejor imposible.
Pues nada, vamos a ver.
Y están para jugar
año.
Ya, ¿eh? Sí, si Quique, ¿no?, lo quiere, están para jugar, que además dice Villar, dice, bueno, seremos jóvenes, nos podrá faltar algo por nuestra edad, pero ganas de jugar tenemos muchas.
En el fútbol siempre te puedes equivocar, pero tiene pinta de que le van a venir muy bien a Quique Sánchez Flores. Bueno, un beso, Gema, gracias.
Un beso grande, Muni.
Y el básquet. El baloncesto, porque Pilar Casado, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Por fin vuelve a jugar el Madrid en la Euroliga.
Sí, lo hace 22 días después, era el 23 de diciembre cuando jugó y ganó ese duelo prácticamente agónico que forma parte ya de la historia del Real Madrid frente al CSKA con solo 6 jugadores seniors. Se aplazaron Fenerbahce, Unix Kazán y Estrella Roja, así que este primer duelo de Euroliga del año 2022 frente a un rival siempre incómodo como es el Baskonia. De hecho, en el balance global, en 3 enfrentamientos en esta competición, 6 triunfos blancos, 7 para el Baskonia. Recordemos que hay 2 jugadores con COVID todavía en el Real Madrid, Tristan Vukcevic, el último en dar positivo ayer por la tarde fue Rudy Fernández. No parece partido para que vuelvan a los Zen y Trey Hopkins, pero han estado entrenando con el grupo toda la semana, y Gavi Deck en principio no va a llegar a Madrid hasta el sábado. Tendría que pasar reconocimiento médico, firmar, etcétera, etcétera, para que pueda volver a vestir de blanco el alero argentino. Recordemos que el Real Madrid llega a segundo con 14 victorias y 3 derrotas. Baskonia, balance 7-11.
Pues nada, luego nos cuenta. Pilar, un beso grande.
Otro.
Hasta luego. Por cierto, que está el madridismo trempante con la que lió en el Palau ayer el entrenador del Anadolu. Otra cosa, Senjo, si lo llega a hacer aquí, la que se lía gorda. Bueno, en fin, enseguida guas.
Cada fin de semana nos encontramos con noticias que tienen que ver con agresiones a árbitros en el fútbol modesto. Fouto, ¿dónde sucedió esto?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. En un partido de primera regional en Asturias, el árbitro del partido era Álvaro González Bello, un árbitro de 22 años.
Hola, Álvaro.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí vamos, tirando poco a poco.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Quieres seguir pitando?
Sí, por supuesto.
Queremos poner de manifiesto tu testimonio para que la gente se dé cuenta que hay muchos chavales como tú que pitan todos los fines de semana en campos donde no hay cámaras, donde no hay seguridad y que tienen que soportar cada cosa, que es una auténtica vergüenza.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Y el cierre con el aguanís. Maestro Guas, tú dirás.
Munilla, el Atleti no lo sabe, pero ha salido reforzado.
Como no me a Colonia, le cuesta entender estas cosas tan elevadas. Pero ha salido reforzado. El que ha salido muy tocado es el Athletic Club. Hombre, un gol en balón parado, el otro de un rechace. Yo no sé qué final es esa. Unos que juegan al contraataque, los otros no sabes qué. Bueno, en fin, que el Athletic tranquilo, que sale reforzado, hombre. No pasa nada. Hala, adiós.
La ironía del gran Guas, que es un lujo para cerrar cada día este programa. Bueno, señoras, señores, Dani Asenjo ha sido el jefe de producción con César Abadía y Cinta Molina ha estado en el control de sonido. Ahora llega la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Les deseamos que tengan un gran fin de semana, que hace rasca, así que abríguense, cuídense mucho y que la radio siempre les acompañe. Gracias por estar ahí, de corazón. Adiós.